Está con todos los protocolos activados. Dentro de la parte de la vigilancia epidemiológica, estamos haciendo el seguimiento, control y monitoreo a los contactos. Estamos haciendo el aislamiento respectivo y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana.
Asistencia técnica, gracias a Raúl Tapanes Estrella, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén bien este fin de semana. Y comenzamos el show hoy directo desde España con el médico cubano y activista Nelson Gandulla Díaz. ¿Me escuchas, Nelson?
Sí, un saludo para ti, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba pues pintan cada fin de semana este arcoíris. Siempre lo que propone escuchar por el respeto a la diversidad sexual y por los derechos humanos dentro de Cuba.
Y eso es importante, Nelson, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que y lo conversamos, por ejemplo, con Alex Otaola la semana pasada, que tocamos temas, sí, algunas veces que tienen que ver directamente con la comunidad, pero yo creo que más y más la comunidad LGBTI es parte de la sociedad cubana. Y hay temas que afectan a la comunidad LGBTI como afectan a cualquier cubano de a pie. Especialmente con temas de derechos humanos.
No nos podemos marginar.
No.
Claro, nosotros mismos no nos podemos marginar. Somos parte de la sociedad cubana. Y lo que afectan a las personas heterosexuales también nos afecta a nosotros como miembro del pueblo de Cuba, los que están dentro de Cuba. Y los que estamos fuera también somos cubanos y nos preocupamos por lo que está sucediendo dentro de Cuba.
Yo, y esta obviamente ya es mi opinión, pero yo pienso que desde el comienzo que comenzó Mariela y esta cruzada por la comunidad LGBTI, yo creo que el deseo era que los miembros de la comunidad solamente o se detuvieran o exclusivamente hablaran de temas LGBTI. Pero resulta que ser LGBTI no te descalifica de ser un ser humano más y de ser un cubano más. ¿Y cómo no vas a comentar sobre otros temas, no?
Así mismo es, ser LGBTI no te aísla,
no.
Ni te hace menos vulnerable a la crisis del transporte en Cuba, ahora que no haber aseos hasta marzo, así que hasta mayo creo que no hay aseos personales, digamos, los productos básicos que cualquier persona en cualquier país pobre del mundo pueda tener, como un cepillo, una pasta y un jabón o un detergente para lavar. Y eso, ser LGBTI o ser miembro de la comunidad gay, a nadie lo hace menos vulnerable a todas estas situaciones que sufre el cubano de a pie los 365 días del año.
Sabes que interesantemente estaba leyendo esta semana un artículo que publicó Luz Escobar, la periodista independiente de 14 y medio, porque tuvo una cita esta semana con las autoridades cubanas, y una de las cosas que resaltaron en esa entrevista que tuvieron con ella, que obviamente es una entrevista para intimidarla y para que ella deje de hacer su trabajo como reportera independiente, fue su visita a la marcha del 11 de mayo. Qué interesante, que eso fuera una de las cosas que destacaron y que les molestó, obviamente, que ella participara. Y en realidad ella participó, ella no es LGBTI, ella no es lesbiana, ella es una mujer hetero, pero fue como reportera y tenía muchas amistades ahí y fue a reportar el evento. Qué interesante que eso resaltara,
Bueno, claro, porque les preocupa que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la comunidad LGBTI siempre ha estado en la vanguardia, digamos, abogando por sus derechos, y nunca se, y ha sido una de la parte de la sociedad civil cubana que nunca se ha dejado pues obligar, digamos, para hablarlo de algún término, y que siempre ha estado reclamando y exigiendo. Entonces, bueno, a ellos les preocupa también que la comunidad LGBTI, que ya ha estado reverde durante más de 60 años, pues también tenga el contacto con otros factores o con otros miembros de la sociedad civil cubana, y que a la vez pues salga a la luz los reclamos que para nadie a esta altura ya son ocultos, que durante todo este tiempo ha mantenido la comunidad LGBTI cubana.
Interesante los comentarios de la semana pasada, de esta semana que pasó, de Bernie Sanders, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, y fue repudiado bastante, inclusive por los demócratas, los otros candidatos demócratas, cuando Bernie señaló que habían cosas buenas en la revolución, ¿no? Como la educación, la medicina. ¿Qué opinas de esta opinión? Hay muchos que comparten esta tesis de Bernie Sanders, muchos que no son cubanos. ¿Qué piensas de esta opinión y lo que sucedió con Bernie Sanders?
Bueno, nada, que como parece que él está deslumbrado por esos avances que no son tan avances, ni y que la mayoría no son tan, porque es real que Cuba mostró, pues bueno, en cuanto a las estadísticas, que siempre en Cuba son estadísticas falseadas y además que son muy difíciles de cuantificar, porque las estadísticas no salen más allá del monopolio del gobierno, y nosotros pues podemos alcanzar a leer lo que ellos quieran, porque ellos falsifican y tantean las estadísticas. Pero sí es cierto que a raíz de todo esto, que todo este juego que ellos hacen con las estadísticas, a cualquier persona que lea y que no haya conocido las cosas antes del 59, pues le puede aparecer pues logros, pero en realidad no son tan logros. Sí habían analfabetos, pero personas muy aisladas, y la educación antes del 59, la educación pues pública cubana era de un número mayor que la privada, igual que los hospitales públicos. Y Cuba estaba antes del 59, tenía pues un buen per cápita de médicos por habitante, cosa que hoy, después de todos esos logros de la revolución, pues hay muchos consultorios y muchas especialidades que no cuentan con médicos. Y el sistema de salud cubano pues ahora distancia mucho de lo que fue. Ahora, como decimos, las instituciones hospitalarias, porque cuando tú estás hablando del sistema de salud, no solo es el personal médico que está bien preparado y ni nada de eso, también tienes que ver las instalaciones, las tecnologías, la medicación, todas esas cosas entran dentro del sistema de salud, y ahora dista mucho de lo que puede ser, como ellos siempre han nombrado, que Cuba es una potencia médica. En principal, que falta de personal médico, por lo que todos sabemos, la exportación de personal médico a otros países con tal de pues atraer beneficios económicos que van a parar a las manos de lo mismo. Y también las instalaciones hospitalarias, que están deprimentes. Tú puedes encontrarte en un salón de operaciones un criadero de cucaracha o de rata, en un quirófano, las camas de los hospitales pues sin colchones, los baños con tupiciones, la falta de que se mantiene, la falta de medicamento, del programa básico de medicamento, y las escaseces que hay dentro del sistema de salud. Aparte de eso, la falta de tecnología para hacer algunos procederes médicos. Entonces, él tendría que venir a hacer un tour por Cuba. Y nada, y constatar de primera mano si hay avances o retrocesos en la educación, y ahora en la educación y la salud. Y los maestros que habían antes, pues estaban mejor preparados que los que hay ahora. Ahora puedes ver un maestro, un profesor, escribiendo en un pizarrón con falta de ortografía y enseñándole falta de ortografía a sus alumnos, mal preparados, también los materiales de estudios no son los adecuados, y como eso, muchas deficiencias que se pueden pues aportar a si Cuba es o no es, o ha tenido o no ha tenido logros en materia a salud y educación. Y
además,
pues los bajos salarios,
claro,
que perciben los profesionales médicos y los profesionales de educación.
También te diría que, bueno, es una cosa alfabetizar, otra cosa es alfabetizar, pero no permitir leer lo que uno quiera leer, ¿no?
Claro.
Es un poquito como, no sé, no consecuente eso. Me enseñas a leer, pero entonces me dices lo que puedo leer y lo que no.
Pero es que antes del 59 Cuba siempre estuvo en la vanguardia de América Latina e inclusive de países europeos en lo cuanto a salud y educación, de acuerdo al nivel de población que existía, sí, en aquel entonces en la isla.
¿Sabes que hay medidas? Mira, hay medidas económicas, hay medidas, y las he visto, muchas de ellas, de los índices de antes del 59. Ciertamente sí, no es lo que el gobierno revolucionario ha comentado o ha expuesto, pero a mí siempre me gusta decir, mira, habían cosas, y ya estamos hablando mi opinión personal, ¿no? Indiscutiblemente, estamos hablando un país en la década de los 50, de los años 50 acá ha llovido mucho y el mundo ha cambiado muchísimo.
Claro.
Sí, habían cosas que cambiar. Pero fíjate, si tú lees la constitución del 40 de Cuba, es una constitución en algunas formas tan progresiva y a veces más progresiva que la constitución americana. Sin embargo, sí, habían cosas que en función debían de rectificarse y tal vez con el tiempo se hubiesen rectificado. No estamos sugiriendo que los años 50 eran perfectos en Cuba. Absolutamente no.
No, para nada. Y sabemos todas las cosas que ocurrieron. Sabemos que durante el 59 también hubo dictadores.
Correcto.
Y hubieron personas que cometieron asesinatos, fueron asesinados. Pero también sabemos que después del 59 hubo un dictador que se perpetró en el poder y que nos dejó esta herencia de un país en bancarrota y en ruina. O sea que nosotros, por lo menos yo siempre he reconocido lo que pasó y que hubieron asesinatos, que había un dictador, que hubieron esfuerzos en el poder y todas, que hubieron abusos del poder y todas esas cosas, que hubieron muchos corruptos en gobierno. Pero después del 59 la cosa no cambió, también han estado ahí.
Mira, eso es importante de notar también, Nelson. ¿Y cuáles son los números y las estadísticas? Es decir, un muerto, un desaparecido, un abuso es demasiado. Uno.
Claro.
Nadie aboga por una dictadura. De derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, nadie puede justificarme eso. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, los muertos de la calle Humboldt, los, vamos a decir, un total número de personas abusadas o asesinadas por el régimen de Fulgencio Batista, vamos a compararlo con los números, las cifras de los desaparecidos, encarcelados y fusilados por el gobierno este revolucionario, el periodo este que ha sido de Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel. Y vamos a comparar esos números y esas cifras.
Bueno, y había migración como todos los años, en todos los tiempos ha existido.
Ese es un gran índice, de paso. Eso que tú mencionas, sí, de migración es un gran índice. ¿Cuántos cubanos emigraban en los años 50?
Sí. ¿Y cuántos emigran ahora? Y que por lo general antes del 59 Cuba era receptora de inmigrantes, porque Cuba tenía una,
correcto,
gran comunidad china, habían personas de acá, de España, Islas Canarias, gallegos, todos que iban a Cuba con un poco de dinero y ideas ingeniosas, y bueno, y levantaban su negocio y prosperaban, o sea que, y muy pocos cubanos se iban. Muy pocos cubanos.
Bueno, te pregunto a ti hoy día, tú estás viviendo ahora en Madrid, Nelson, si existiera una democracia en tu país, más blanda, menos blanda, más fuerte, menos fuerte, pero una democracia y un lugar donde tú no peligraba tu vida por pensar distinto que el gobierno, ¿tú vivirías fuera de Cuba o no?
No, claro que no. Hubiera estado ahí dándolo todo, como lo estoy dando ahora, todo por mi país, pero bueno, estuviera ahí presente dentro de Cuba. Es que eso es lo importante. Para mí lo más importante es que se respete tu derecho y que tengas una libertad de expresarte, de moverte, de decir lo que piensas. Y cuando eso te lo respetan, pues todas las cosas vienen solas, las demás cosas. Y como en Cuba esas cosas son las que ahora están en falta, atrás de eso viene todo lo demás que conlleva vivir en una dictadura. Pero si no estuviera ahí en Cuba, lo puedes dar por ello.
Es importante resaltar eso porque cuando se hablan de términos de migración de Cuba, que son palabras que no, de Cuba, por ejemplo, Nelson no se fue de Cuba porque estaba buscando, no sé, un clima distinto o tenía pareja en otro país o te interesaba ejercer medicina en otro. No, Nelson se va de Cuba porque ya tu vida en Cuba no era factible, no es una cosa que podías vivir libremente dentro de tu propio país.
Así mismo, y que para la dictadura todos los migrantes no son políticos, son económicos.
Económicos, correcto.
Entonces quieren tildar a todo el mundo como que migra por problemas económicos, que en Cuba que la culpa al embargo.
El embargo,
que si no fuera por
el bloqueo,
por el embargo,
como dicen ellos, exacto.
Y el bloqueo. Que si no fuera por el bloqueo en Cuba todo estuviera bien, todo el mundo estuviera, y entonces no se dan cuenta que sí, hay personas, no tampoco podemos decir que no, hay personas que sí, que han sido comunistas,
indiscutiblemente.
Y que la miseria los ha ahogado, porque el que apoya un régimen, el que apoya el comunismo, pues va de cabeza a la miseria, y que la miseria los ha ahogado y han tenido que salir a buscar su vida
Antes el argumento era que, bueno, todos los que se fueron eran o latifundistas o familias de latifundistas, vaya que a mí me parece aberrante, que hasta recién, no hace mucho tiempo, hasta recién estaban usando esos términos de personas, además usar el término de batistianos en el 2020 me parece una cosa risible, ¿no? Que digan que, bueno, los batistianos esos que se fueron o las latifundistas de esas primeras olas de inmigración. Señores, solamente hay que ver las fotos. Por ejemplo, del Mariel, que fue en el año 80. A mí no me parece que hay muchos latifundistas en esos barcos que llegaron del Mariel. Y hay que ver la inmigración de los balseros, como le decimos, de los 90. No me parece que hay muchos ricos latifundistas ahí. En tu caso...
Es que ellos van moderando.
Sí,
ellos van moderando el discurso.
Claro.
Según las épocas.
Claro.
Y los intereses propios que le van naciendo. Ahora están ahogados. Ahora inclusive apoyan el diálogo y los que están aquí somos hermanos y somos un solo pueblo. Y antes eran gusanos, contrarrevolucionarios, traidores a la patria. O sea que ellos van moderando según los intereses y las necesidades de ellos mismos.
Sabes que te voy a citar ahora de Amnistía Internacional, que recién ha salido un reporte muy crítico sobre Cuba. Estoy citando a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Durante décadas, Cuba ha reprimido la libertad de expresión y reunión, encarcelando a la gente por sus creencias y su posición al gobierno. Los nombres de los presos y presas de conciencia de Cuba han ido cambiando con los años, pero las tácticas del Estado siguen siendo prácticamente las mismas. Estamos hablando de una organización que ciertamente no es derechista, no tiene ningún tipo de interés político en este sentido, y esa es, así es como ellos consideran la situación en Cuba, y seguimos viendo los abusos. Lo vemos con José Daniel Ferrer, lo hemos visto con Quiñones, lo hemos visto con los regulados estos ahora, lo hemos visto con Alcántara. Sin embargo, una cosa que se destaca en ese comentario es que a través de los años las caras han cambiado un poco, ¿eh? Y ahora vemos una representación entre el pueblo de Cuba, la sociedad cubana entera, porque es Nelson, un joven cubano LGBTI, es Luz, una muchacha luchando con sus dos hijas como periodista independiente dentro de Cuba, es José Daniel Ferrer, es Luis Manuel Alcántara, es una colección de lo que es la sociedad real cubana. Es decir, ¿qué excusa hay? ¿Qué excusa puede poner un gobierno a este tipo de represión hacia su pueblo, ¿no? Contra su propio pueblo.
Nada, excusas no tienen. Las excusas es que están defendiendo sus intereses del grupúsculo que durante 60 años ha mantenido, pues, digamos, secuestrada la democracia dentro de Cuba y la libertad. Y como siempre me gusta poner, ya él lo dijo, el dictador lo dijo, dentro de la revolución todo fuera de la revolución, nada. Ellos no van a permitir nada que se mueva y opiniones que estén, pues, que sean desfavorables a lo que piensan ellos. Ellos siempre quieren tener el control y el monopolio de todo lo que se mueve dentro de Cuba. Y cuando alguien, sea de las artes, de la ciencia, de los derechos humanos, de los derechos sociales, del LGBTI, cuando alguien, pues, piensa un team diferente, pues que no está en el marco de lo que ellos determinan que es políticamente correcto, pues nada, como decimos en Cuba, te buscaste la mundial, la sala, como dicen en Cuba, y ahí es donde llega la represión, que va escalando de disímiles maneras. Y como dicen, han cambiado los rostros durante 60 años y ahora vemos rostros más diversos de toda índole dentro de la sociedad civil cubana. Ya no solo persiguen, como dicen en Cuba, a las antiguas vacas sagradas, que eran los rostros que antes eran más visibles en lo que es la disidencia y el activismo dentro de Cuba. Ahora, pues, todo aquel que inclusive por subir una foto en Facebook y postear algún problema social que está pasando en su comunidad, pues ya tiene ideas diferentes y ya también por eso puede recibir acoso, puede recibir amenazas. O sea, ellos lo que
¿qué
han
influencia
cambiado,
tiene eso sobre, por ejemplo, cuando tú hablas con las personas allá en España, te ven a ti y ciertamente no eres un latifundista, no eres un, no sé, tal vez lo que la percepción que ellos tienen de lo que es un opositor en Cuba o un activista en Cuba, que cuando les muestras los rostros de los activistas cubanos, muchos de ellos inclusive afrocubanos, muchas mujeres, muchos activistas LGBTI, ¿qué reacción tienen?
Bueno, la primera asociación es que han estado como de se sorprenden, de sorpresa, porque han estado engañados, porque el primer engaño es que la cara que siempre el régimen pone de los opositores y activistas es tratar de denigrarlo a nivel mundial, de dar una mala imagen. Para las personas que están fuera de Cuba, muchas de las personas piensan que todos los que hacen oposición en Cuba son delincuentes, que no han estudiado, y cosas así. Entonces, lo primero es mostrar que en la oposición, dentro de la oposición cubana, hay diversidad, hay un abanico diverso, hay personas intelectuales preparadas, inclusive más preparados que los que están ahora en estos momentos haciendo cargos públicos dentro de Cuba y que tienen el mando dentro de Cuba. Eso es lo primero. Lo segundo es que somos trabajadores. Lo que pasa es que el gobierno mucho no nos dejan trabajar, no le dan la oportunidad y de ahí se aprovechan inclusive para encarcelarlos, para meterle la famosa ley de peligrosidad y demás y meterlos presos. Y eso pues le causa a las personas sorpresa porque no conocen esta parte de la sociedad civil. Piensan que todos los que se dedican a la oposición dentro de Cuba son analfabetos, delincuentes, que no han estudiado, que no se han preparado. Y es algo lo contrario. Todos los que la mayoría de los que estamos haciendo pues activismo dentro y fuera de Cuba a favor de la causa de liberación, más que la redundancia dentro de Cuba, pues estamos muy bien preparados y hemos estudiado y cada día sabemos los pasos que tenemos que dar. Y lo estamos haciendo.
Fíjate, citando de nuevo a Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, el gobierno de Díaz-Canel debería centrarse en encontrar soluciones reales a los problemas de Cuba, como la escasez de alimentos y medicinas que indican las informaciones de los medios de comunicación. Pero en lugar de hacerlo, sigue encarcelando a la gente por sus opiniones. Qué interesante, ¿eh? en vez de buscar soluciones reales.
Sí, porque realmente esa no es voluntad política de Díaz-Canel, de buscar las soluciones del pueblo. Ellos van a una comunidad, arreglan, le meten un forro a una calle que está con un bache y ya eso es un logro de la revolución, en vez de arreglar la calle entera hasta donde llega. Entonces, arremendando, como decimos en Cuba, con eso mantienen a un grupo contento que lo siguen y demás. Pero realmente no tienen voluntad política mientras ellos se siguen enriqueciendo y siguen viviendo del pueblo, siguen humillando al pueblo, sigan reprimiendo al pueblo y ellos obteniendo las ganancias que son del pueblo, pues a ellos no les interesa el bienestar del pueblo, a ellos les va a interesar su propio bienestar. No les preocupa que no existan, que estén en falta unos cuantos medicamentos del programa de medicamentos nacional en Cuba, porque ellos tienen su medicamento, su medicación asegurada y tienen todo lo que ellos tienen para vivir asegurado. Sin embargo, la represión, eso sí es para
eso
ellos.
Eso sí no hay escasez, ahí no hay escasez.
No,
lamentablemente.
Y como a ellos les preocupa y como sí es voluntad de ellos saber lo que opina el pueblo y tenerlo reprimido y que nadie puede expresarse, pues para eso sí hay recursos millonarios.
Bueno, como siempre te agradecemos y los runrunes esta semana sí acertamos. Fue tu cumpleaños.
Sí.
Felicidades,
semana, sí.
Nelson.
Muchas gracias.
Porque esos runrunes vienen semanas ya. Te hemos felicitado ya como 10 veces. Al fin.
Era como un carnaval, todas las semanas me felicitaban.
El carnaval de Nelson aquí en Coiris. Oye, gracias, un abrazote y felicidades, Nelson.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, no se nos vayan, que regresamos con más Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí.
Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por mantener la sintonía aquí con nosotros en Arcoíris. Y esta semana vamos a repasar una entrevista interesante que tuvimos la semana pasada con el influencer, el hombre de las redes sociales, Alex Otaola. Fue una entrevista súper interesante y quiero repasar por lo menos la primera media hora de lo que fue esa entrevista con Alex Otaola. Alex, gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí en nuestra bella isla de Cuba.
Alex, Camagüey, Cuba. De ahí provienes. Coméntame.
Ahí nací.
¿Naciste ahí y te criaste en La Habana?
No, nací ahí y me crié ahí.
En Camagüey.
Viví en La Habana alguna etapa de mi vida, ya de adulto. Y también en la adolescencia, un par de años viví en La Habana debido a que estaba trabajando en la televisión. Estaba haciendo una aventura, una serial de esto para jóvenes.
Porque tu formación, tú comienzas muy temprano en el teatro, ¿no?
De sí, niño. Desde los 10 años comencé.
Espantoso,
en la radio.
Espantoso.
En la radio.
Empezar en el teatro de niño es espantoso.
Empecé en la radio y en la televisión, muy jovencito.
Te compadezco.
Desde Radio Cadena Gramonte, wow. Luego Radio Progreso, Televisión Camagüey, y luego la televisión cubana, y bueno, finalmente Telemundo, Univisión, el Internet, y ahora mega, estoy aquí en Radio y Televisión Martí
mega,
contigo.
Mega TV.
Ay, no puedo olvidar a Mega, por favor. Es que uno trata de borrar, el cerebro borra las partes negativas de la vida.
Ese Salvador Blanco, de nuevo.
Salvador Blanco, un saludo para ese grande de Cuba, el único, el inmenso Salvador Blanco.
Entra acá, Salvador. ¿Está ahí, Salva?
Ahí está.
Oh. No, yo decía que entraba, pero no entre. Di algo, Salva, a ver,
no
ya.
No sé que yo soy un protegido de Otaola.
Siéntate ahí, Salva.
¿Cómo es, Salvador?
Yo soy protegido de Otaola. A mí nadie me puede tocar en este Miami porque Otaola coge y se lo come.
Yo tengo entendido que en tu campaña...
Sí.
Campaña, célebre campaña para aconsejarle a Hialeah. Aquellos que no saben, Salvador, te postulaste para un puesto, un escaño en Hialeah. No ganaste, pero eso fue tu primer intento solamente. Usualmente
sí.
Hay que hacer varios intentos.
Y tuve el apoyo, del Team Otaola completo.
Ahí está, votaron
anuncio,
por ti, Salvador.
Anuncio no político pagado.
Así, y otra cosa, es que no dice Robertico, aparte de todas las cosas que ha hecho este hombre, que yo lo considero un patriota, que le tiene más miedo al DT, a Otaola que al DT.
Bueno, a veces generalmente no se puede temer a lo que la gente pertenece. ¿Cuál es la próxima?
Con eso se va, Salvador.
Dale, que lo quiero.
Oye, Salvador.
Muy buena suerte con este programa. Y con este programa, que ya hace mucho rato que lo estás haciendo. Y de verdad que nuestra gente se lo merecía.
Gracias, Salva.
Gracias, Salvador. La comunidad LGBTI.
La comunidad LGBTI, pero tú sabes, Alex, yo te comenté, almorzamos la semana pasada y te conversé un poquito sobre el programa. Desde el principio y decidimos que este programa no iba a ser tal vez lo que algunas personas... Nosotros no hablamos solamente de temas de la comunidad LGBTI porque nunca quise insultar a la comunidad LGBTI de esa forma. Nosotros hablamos de temas, de todo tipo de temas.
Pero claro, es que todas las comunidades hablan de todos los temas.
Por
o sea,
supuesto.
La comunidad LGBTI no es solamente gay o lesbiana o trans 24 horas y en su cabeza lo único que está es eso. Existe un mundo, noticias, información, estudios, todo lo que hay que hablarle a la gente. ¿No?
Tampoco quisimos inundarlos con los típicos programas de VIH y es la única comunidad...
Qué triste cada vez que hacen una película patético. De la comunidad LGBTI.
VIH.
Todo el mundo muere de VIH, todo el mundo es asaltado, violado, masacrado, mancillado, asesinado. Ninguna película gay, ninguna película con temática gay termina con un final feliz. Los que no se suicidan, los matan a palos, los que... Ay, pero qué triste, ¿no? Para la comunidad.
Patético,
si eso se lo hicieran a la comunidad afroamericana, oye, las demandas serían inmensas. Pero bueno.
Volarían.
Las cosas son como son.
Tu crianza, Alex, en Cuba, me dijiste que de muy joven edad, que nunca estuviste en closet, en realidad, y te criaste libremente, por lo menos con tu familia, tus amistades, en tu barrio, porque eso de libertad en Cuba es un poco complicado, ¿no? Pero
yo traté de ser libre dentro de mi propio mundo. Yo creo que los cubanos hemos aprendido a desarrollar unos micromundos dentro de la gran isla cárcel, ¿no? Y yo siempre me asumí, yo siempre fui frontal, yo siempre me enfrenté a todos. Lo mismo a la policía, que ponía una multa, nos mandaba a salir de un parque, decía, no, aquí no se pueden reunir, fuera de aquí, como si fuera, tú sabes, unos perros sarnosos, perros rabiosos. Siempre lo hice, y también con los míos, con mi familia, porque no todo es color de rosa, y a veces te encuentras gente que no lo procesa de la misma manera que otros miembros de la familia, y también contra esos hay que enfrentarse, ¿no? Porque aunque te unan lazos sanguíneo, no tienes por qué dejar que el que tiene problemas para entender los gustos, las definiciones de otra persona, eso es un problema del que tiene.
Sí, no tuyo, ¿no?
El issues, ¿ok? No es culpa de la persona que decide vivir como quiere.
La terapia la necesitan ellos.
Claro.
O la deben de recibir ellos. Pero eso mismo de vivir dentro de ese micromundo, también te hace, te separa de la sociedad, del hombre cubano creado por la revolución.
Del machismo, del hombre nuevo.
El hombre nuevo.
Es una manera, es que ser gay. ¿Por qué crees que cuando triunfa el Cenicero Andante en 1959, por qué crees que lo primero fue atacar todo lo diferente? ¿Por qué se crearon la UMA? ¿Por qué se hizo todo eso? Porque es que ser gay en una Cuba comunista,
como dijo,
eres ya un transgresor.
Como dijo Castro, aquellos que andan
los
como
elvipreslianos,
con movimientos feminoides.
Y los que tienen movimientos elvipreslianos. Una cosa, una locura.
Pero oye, qué obsesionado estaba con los movimientos elvipreslianos.
Bueno, dicen los grandes sabios que detrás de todo homofóbico hay un homosexual reprimido.
Yo diría, y
nadie sabe.
Chico y Raúl.
Bueno, hay mitos. Nadie sabe lo que pasa en Cayo Saitía, ese donde se mete días y días, así que nadie sabe nada.
Comienzas en el cine, en la televisión, ¿siempre sabías que querías hacer?
Siempre.
¿Teatro? Siempre.
Yo
¿televisión?
Desde siempre yo supe que yo me tenía que dedicar a esto. Lo que no sabía cómo lo iba a hacer, ni cómo iba a entrar, ni dónde iba a estar. No conocía a nadie. En mi familia no hay nadie
relacionado al teatro, a los medios.
Sabes, hay ese que tienes un padre cantante, claro, una madre escultora. No, mi familia no tiene nada que ver con el arte, no tiene nada que ver con los medios, no tiene nada que ver con nada. Entonces, para mí fue el descubrirlo, el luchar contra la desidia de los familiares que te dicen, sí, pero dedícate a otra cosa.
Sí, estudia algo.
Estudia algo. No, pero eso no es un trabajo. No, pero haz algo que realmente... No,
es más como una esclavitud, diría yo.
No, es que ellos tienen razón, esto no es un trabajo, porque es que ningún trabajo que tú hagas, que te guste, lo disfrutes, sí, es trabajo. Trabajo es tenerte que levantar a las 5 de la mañana a hacer algo que tú no quieres hacer.
¿Te acuerdas el momento que pensaste por primera vez que querías irte de Cuba? Salir de Cuba.
Cuando me llegó el sorteo.
Coméntanos.
Cuando a mí me llegó el sorteo, yo no tenía opciones de salir de Cuba. O sea, yo estaba claro que yo no me iba a tirar al mar, ni en aquel momento no existía el cruce de fronteras, y yo no tenía opción para salir de Cuba. Los familiares que tenía aquí en Estados Unidos eran familiares muy lejanos, que no te pueden reclamar, que no te... ¿Entiendes? Que no te van a mandar una cigarreta, que no hay opción. Entonces yo, para mí, siempre yo estuve como resignado...
¿A que te ibas a quedar?
A que yo nací ahí, aquí me voy a quedar. Claro, uno siempre tiene la ilusión, sobre todo todos los isleños, toda la gente que nace en isla, sea donde sea, tiene esa misma, siempre ese mismo sueño de salir, de ir más allá, de ir al continente, de, ¿sabes? Eso sí siempre estuvo en mi mente, viajar, conocer, experimentar. Pero poder salir, una opción de salida, como yo estoy esperando que me reclame mi tío, yo estoy esperando que me reclame mi mamá.
Nunca tuve.
Eso no existía. Pero cuando yo recibí el sorteo en el 2001, que yo recibí ese sobre amarillo que me llegó, cuando el cartero me lo entrega, que yo lo miré así, yo dije, me voy de esta... Ay, perdone.
No,
perdón.
Lo editamos. Y de ese punto, ¿cuánto demoró a que te fueras?
En el 2003 pude salir.
Dos años después. Nada más.
Sí.
Muy normal.
Después de haber vivido 24 en la tortura, esperar dos no es nada.
Hay muchos que están sacando la cuenta ya de la edad.
Tengo 40.
Y hay muchos. Para aquellos que tengan dudas.
Sé que luzco toda esta gente de la comunidad LGBTI que están aquí mirándome. Por favor, luzco de 27, pero tengo 40.
Dos años después sales, llegas a Miami. Uh-huh. Y resides en Miami.
No, en West Palm Beach primero.
Ah, bueno. Está bien. Y eventualmente aterrizas en Miami.
Sí.
¿Qué te pareció Miami?
Ay, a mí me encanta. Yo siento que yo nací aquí. Yo siento que esto es mío.
¿Lo es?
Yo siento que esto es el lugar donde siempre debí estar. Yo le digo a mi mamá, hija, pero tú, ¿por qué no pujaste para yo nacer aquí? Si yo hubiera nacido aquí, yo hoy estaría, qué sé yo, en la Casa Blanca con Trump ahí. ¡Acaba con ellos! ¡Acaba! ¡Cierra más! ¡Apriétalos más! Miami no me sorprendió. A mí me pasó algo curioso, ¿no? Porque la gente generalmente cuando viaja donde no conoce...
Lo sorprende.
¡Ay, qué edificio! ¡Wow, qué calle! ¡Wow, qué mata más bonita! ¡Qué limpieza! A mí no me sorprendió. Cuando yo llegué a Miami, es como que yo había estado aquí en otro momento. Te digo que fue una conexión con la ciudad como que era mía desde el primer instante.
¿Cómo te sentiste palpar otras facetas de la vida de los cubanos? Es decir, de pronto los cubanos emprendedores pueden tener negocios, pueden realizarse libremente. Tal vez eso fue parte de lo que te acogió también, ¿no? Que te sentiste libre.
La
dentro de los propios cubanos.
La adaptación es complicada. Cuando tú naces en un sistema como el cubano y tú llegas a Estados Unidos y conocer la otra parte de la historia real, la que no te contaron, la que no manipularon, poder hablar con la gente que lo vivió. Gente que estuvo allí en el momento en el que le quitaban el negocio a sus padres y que era chiquito y que recuerda a los Verde Olivo cuando entraron los rebeldes y le intervinieron la fábrica, la panadería, el taller de costura. Entonces, poder hablar con esa gente y que te contaran y que te dijeran la otra parte, la que no te enseñan, la que nunca vas a leer en la Cuba comunista, pues entonces para mí fue un choque importante. Fíjate que cuando yo... llegué, antes de irme, mi última novela en Radio Progreso fue una novela histórica. Y sabes que como todos los temas históricos dentro de Cuba están manipulados a lo que a ellos les conviene. Y entonces yo recuerdo que yo hacía un guerrillero de esto y en el triunfo, el último capítulo era el triunfo
de la revolución.
Revolucionario. Y uno de mis textos era ¡Viva la revolución! Y una cosa así, ¿no? Y yo, a mí me costaba tanto trabajo repetir aquello. A mí me costaba un trabajo. Yo, esa escena la tuvieron que repetir como 5 veces.
Porque
me decían, Otaola, pero dilo con más fuerza. Hasta que le dije a la directora de la novela, mi vida, es que ya yo estoy a punto de irme. Ya esto es lo último que voy a hacer. A mí me da lo mismo, ya yo no estoy para esto. Entonces, encontrar, cuando tú creces en aquello, cuando tú naces en aquello, cuando lo único que te cuentan es aquello, llegar al otro lado. Yo hice aquí en el Directorio Democrático, recién llegado, una novela de radio, y era todo lo contrario
a lo que
yo había terminado de grabar hace unos años en Cuba. Entonces yo le decía al director de la novela, wow, es que es tan... me siento tan afortunado de poder... conocer las dos partes. Yo creo que los cubanos nos merecemos eso, nos merecemos conocer la verdad Nos merecemos tener la opción de decidir, la opción de escoger, la opción de decir, esto está mal, esto está bien, esto lo creo, esto no lo creo, esto no me da la gana, esto lo repito, esto no lo repito. Tenemos como comunidad, como pueblo, como nación.
Merecemos el derecho a la información. Correcto.
Tenemos que hacerlo y es lo que tienen que hacer todos los medios de comunicación y es lo que tenemos que hacer, lo que hacen ustedes, lo que trato de hacer yo con el programa, de que llegue información a la isla, de que la gente tenga la opción de decir estoy de acuerdo o no. Ahora mismo no tienen otra opción que decir estoy de acuerdo, aunque no lo estén.
Tú sabes que acabo de terminar un documental con Magdiel Aspillaga, colega mío. Magdiel se cría en Cuba y el documental se llama Trago Amargo y es sobre el Habana Club. Uh-huh. Que hubo una obra aquí en Miami, como tú sabes, que se llamó Amparo.
Sí,
y
la experiencia Amparo, que fue genial, la vi.
Magdiel me dijo, y yo también, pero que yo no supiera es una cosa, pero que Magdiel, que se crió en Cuba, me dijo, yo no sabía que Habana Club existió antes del 59. Es decir, uno piensa, bueno, esto fue una creación de esta gente y es el ron de Cuba, ¿no? Pero hay tantas cosas así que
se ha manipulado todo.
Lagunas que el pueblo de Cuba no conoce, cosas que no saben, historias que no se saben, el porqué de ciertas cosas. Pero te oí el otro día en una entrevista y hay que cargar cierto nivel de responsabilidad individual uno también, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí es cierto, hay limitación de información. Pero también hay que cuestionar, ¿no?
Claro.
Hay un momento
hay
donde uno dice preguntar
cosas.
Y
o
decir,
sea,
¿por qué son las cosas así?
El cubano se ha acostumbrado, y digo el cubano de Cuba, ¿ok? Uh-huh, el uh-huh. cubano que vive en el comunismo, que no le queda otra opción, el cubano de a pie, se ha acostumbrado a justificar en vez de preguntar, en vez de cuestionar. Los cubanos, no, pero es que eso no lo sabe Fidel. No, pero es que eso
sí, no se sabe.
Entera, no sé
qué. Si el comandante se entera.
Si se entera de quién se come un bisté de carne de res y los meten preso y le echan 10 años, ¿cómo no se van a enterar de las colas, del problema del transporte, de las calles destruidas, de la gente que muere aplastada por un balcón, derrumbe? Claro que se enteran, lo que pasa es que no les importan claro. ellos, no les importa el pueblo. El pueblo no es una prioridad para la dictadura cubana. El pueblo es sencillamente la cortina que ellos tienen con el tema embargo, con el tema calamidades, con el, todo eso es lo que ellos usan, es su rebaño que uh-huh. usan para demostrarle al mundo que lo que ellos están haciendo es justo y maravilloso y demás y demás y demás. Pero ¿por qué la prensa no se va más allá de lo que le muestra la dictadura?
Uh-huh.
¿Por qué las organizaciones internacionales
no se
creen en las estadísticas que da la dictadura cubana, que demuestra a diario que miente, que manipula, con el tema de las misiones médicas, con el tema de la penetración en toda Latinoamérica, de tratar de desestabilizar las democracias? Mira cómo está República Dominicana, mira cómo está Chile, mira cómo ha estado Colombia, mira cómo está Venezuela, mira Nicaragua. Eso, señores, es una prueba irrefutable. ¿Cómo las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la OTAN, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, cómo no cuestionan la veracidad de la información que sale del...
Y la prensa.
Y eso, la prensa. Y la prensa, ese es el trabajo de la prensa. Y el pueblo. Uh-huh. ¿Cómo el cubano no tiene que comer, no tiene jabón, no tiene cómo bañarse, no tiene agua, no tiene libertad, no puede pensar, no se puede reunir como quiere, con quien quiere, y no se cuestiona? Esto no está bien.
Aunque te digo, Alex, si tú me preguntabas sobre la sociedad civil uh-huh. cubana hace 10 años, yo era el primero que te hacía una mueca y te decía, ay, sí, está bien, la sociedad civil. Sí, hay opositores, pero este concepto de la sociedad civil todavía es uh-huh. en Cuba. Hoy día, y te lo digo porque hablamos con Cuba casi diariamente, si no diariamente, tenemos feedback de Cuba. La sociedad civil ya es una realidad en Cuba. Es decir, cada día se le hace más difícil a ese gobierno
oprimir. Pero lo es, oprimir, hace mucho tiempo.
Oprimir.
Rosa María Payá está haciendo un gran trabajo internacional.
Y muchos.
Coco Fariña, las damas de blanco, José Daniel Ferrer, la UNPACU, que está defendiendo su
posición. Los defensores de animales en La Habana, también, la comunidad LGBTI,
también.
El 11 de mayo, que dicen, algunos lo pusieron en Cuba, el Stonewall cubano, pero la realidad es que fue un grupo independiente a la organización de Mariela Castro, la sandunguera mayor, y salieron a hacer su marcha independientemente y, por supuesto, terminó como la fiesta de Guatao, como tenía que terminar, porque el gobierno no podía permitir que esa marcha sucediera sin sancionarlo ellos o sin ellos meterse de una forma o de otra.
Fue un primer paso poderoso. Yo creo que fue un despertar.
¿Tú crees que marca un
sí,
antes y después?
La marcha por la protección de los animales, que también fue una marcha que luego despidieron al funcionario que dio el permiso.
¿Tú te imaginas ser el pobre tipo?
Como yo le puse a esta, al Stonewall en contra de Mariela Castro. Yo creo que todos esos manifiestos de la sociedad civil, de una sociedad civil independiente, de un poder de convocatoria entre ellos, gente joven, oye, vamos a vernos utilizando el internet, el WhatsApp, las redes sociales. Yo creo que eso es definitivamente el talón de Aquiles de la dictadura. Ahora está incipiente, es el primer paso. El año que viene, cuando hagan otra mariconga, debe ser mayor, debe tener más apoyo, deben aprender de lo que pasó este año, de cómo los detuvieron en el malecón. Entonces tienen que tener una otra opción, vamos a coger por otra calle, vamos a decir que vamos por aquí, vamos por otro lado, en fin, yo creo que...
El gobierno cubano hizo que eso fue creado y diseñado y auspiciado por el exilio, obviamente en Miami, y por alguien en Matanzas.
Pero es que
todavía estamos buscando a esa persona en Matanzas.
Ay, la dictadura en cubana Matanzas siempre busca a los enemigos fuera. Y ellos son los únicos enemigos del pueblo de Cuba.
Pero me da la curiosidad de Matanzas. ¿Quién está
eso
matando?
Fue un IP de una computadora que hackearon, que buscaron y dijeron,
encontraron Matanzas.
Hay alguien que recibió un mensaje. Es absurdo, no tiene sentido. Ellos, toda la culpa está afuera. Toda la culpa es de Estados Unidos, toda la culpa es del exilio,
del embargo,
toda la culpa es de los embajadores que están en Nicaragua, en Venezuela, de toda la gente que se les opone. La culpa es de ellos. Nosotros somos buenos, somos gente noble. Tenemos lleno de mercenarios la selva, tenemos desestabilizada Venezuela, pero no, somos buenos. Nosotros queríamos acabar con Bolivia, pero somos buenos.
Yo creo que parte de la explosión esta que hemos visto en la sociedad civil obviamente tiene que ver con las redes sociales. El fenómeno Otaola, como se llama, el seguimiento impresionante que tienes de personas que te siguen, también es debido a otra corriente, a otro lugar donde se puede ahora canalizar esa información y llegarle al pueblo de Cuba. Y son las redes sociales. Ha sido una explosión tremenda. Cuando Google llegó a Cuba, yo también hice la mueca y dije, más americanos haciendo negocios en Cuba. Pero es un arma de doble filo, porque al tener más conectividad, entraron las redes sociales. Ellos pueden bloquear el internet, porque tienen intranet, pero no pueden bloquear las redes sociales ni YouTube. Eso es un problema serio para las autoridades cubanas, y ya vemos las leyes de informática contra la informática o de leyes de informática que lo que hacen es bloquear acceso a información. Háblame de las redes sociales y el impacto que ha tenido eso.
Cuando se creó la maquinaria diabólica socialista comunista cubana, no existían las redes sociales. No existía el internet.
¿Pudo haber sucedido sin o con?
Yo creo que sí. Hubiera sucedido, claro que sí, claro, yo estoy seguro que sí. Y recordemos que en ese momento el proceso fue apoyado por la mayoría, eso no lo podemos negar. Incluso la gente que hoy se arrepiente de haber comprado bono del 26 de julio, lo compró historia. Fue un error, fue un engaño.
Pero te digo, el desarrollo, el mero
pero
comienzo.
Hubiera pasado igual. Porque igual era una sociedad que necesitaba cambio, era el clamor de una gente que quería lograr un cambio, quería una reestructuración de su vida, como está sucediendo ahora.
Correcto.
Como ahora también hace falta ese cambio, esa reestructuración y ese cambio de sistema completamente, que es el único cambio que se puede aceptar dentro de la sociedad cubana, el cambio de sistema. Es lo único que va a traer el cambio a los cubanos. Pero cuando se creó aquella maquinaria, no existían las redes, no existía el internet, y es el caballo de Troya, porque tú no puedes diseñar un contraataque contra lo que tú no sabes que existe o que va a existir. Y entonces, ¿cómo contraatacan ellos el internet? Si hoy por hoy los jóvenes cubanos, que son los que van a hacer el cambio, pues lo único que tienen pensado es una recarga y poder conectarse a internet.
Bueno, amigos, ahí tienen a Alex Otaola. Esa fue una entrevista grabada la semana pasada. Quiero darle gracias a Mikey Vázquez, te trae los controles, y a mi querida Berta Raval, mi amiga, mi productora. Gracias por tu asistencia, como siempre, y espero que la semana que viene hablar con ustedes aquí por Arcoiris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.